Osvaldo, por acá Villarte, el maestro Carlos Piñera, la maestra Marta Quintanillas, estimados docentes, estudiantes, invitados todos. Con mucho agrado, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras les da la más cordial bienvenida a esta actividad académica en el marco del 8º Congreso de Investigación Científica con el panel La Gestión de la Innovación Educativa en la UNA. A continuación presentaré un resumen de la hoja de vida de nuestros panelistas. La doctora Claudia Iriarte Cárcamo es profesora titular y coordinadora de la Gestión del Conocimiento, Innovaciones Educativas y Tecnológicas de la Vicerrectoría Académica de nuestra alma mater. Tiene formación académica, un doctorado en Ciencias de la Universidad Católica de Honduras, máster en Administración de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ingeniero en Sistemas de Computación de la Universidad José Isidro del Valle, maestra de Educación, experta en Diseño, Implementación y Gestión de Proyectos, especialista en Asesoría en Línea y especialista en Gestión del Conocimiento. El maestro Carlos Pineda es máster en Tecnología Educativa, licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación, profesor de Educación Media en Administración Educativa, tiene un diplomado en Gestión Universitaria, técnico en Formación de Empresas Asociativas y maestro de Educación Primaria. Y la maestra Marta Quintanilla es doctorante de la y está en el tercer año del doctorado en educación de la Universidad Estatal de a Distancia de Costa Rica, es máster en Comunicación y Tecnologías Educativas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa de México. Es licenciada en Periodismo, experta en entornos virtuales y aprendizaje por Virtual Educa de Argentina y la OEI, certificada en Educación a Distancia por la Universidad de Educación a Distancia de España, tiene un diplomado en Gestión Universitaria de la Universidad Nacional, tiene una certificación como coordinadora de procesos de autoevaluación en organizaciones universitarias por la Unión de Universidades de Latinoamérica Uruguay. Tiene también un diplomado en Educación a Distancia por la Universidad Nacional. Actualmente, la maestra Marta Quintanilla es la directora de Innovación Educativa de nuestra universidad, unidad académica que se organizó desde su inicio en el 2008 y ha coordinado como parte de sus tareas al frente de la DIE, el desarrollo del modelo de educación virtual y de los telecentros universitarios de la UNA, junto a los centros regionales de la UNABS, CURO, CURLA, bajo el acompañamiento de la Universidad Nacional Autónoma de México. El panel tiene como objetivo una reflexión sobre la relevancia de la innovación educativa a la luz del proceso de reforma y transformación académica de la universidad, de las políticas académicas institucionales y las experiencias que en el campo de la innovación registran instancias de la UNA, como de la unidad la UNA Valle de Sula, que es pionero en la implementación del modelo de educación virtual y de los telecentros universitarios como forma de dar respuesta con calidad y pertinencia a una demanda social. A continuación, nuestros distinguidos panelistas compartirán con nosotros sus experiencias en el campo de la innovación educativa. Cada uno tendrá 20 minutos para su intervención y luego vendrá la sección de preguntas y respuestas. Con esta breve introducción, entonces voy a dar la palabra a nuestra primera panelista, la doctora Claudia Iriarte, coordinadora de Gestión del Conocimiento, quien abordará el tema de la gestión de la innovación educativa desde las políticas académicas de la institución, la desde entonces, en uso de la palabra.
Gracias. Es un placer pues estar en este octavo congreso de investigación científica compartiendo con ustedes algunos elementos de uno de los de las áreas que son prioritarias para la universidad, como es el área de innovación educativa. Como parte del proceso de reforma que se ha estado impulsando en la universidad, hay una serie de acciones que se han impulsado, y una de ellas pues es lo que corresponde a la política de innovación educativa de la universidad, que está pues en proceso todavía de formulación, de diseño y de implementación. Entonces trataré de compartirles de una manera breve algunos elementos, algunas áreas en las cuales ya se ha avanzado, otras que están en proceso de desarrollo, son algunos apuntes que nos orienten hacia cuál es la línea, la orientación que tiene la universidad en ese aspecto. Como punto de partida, tomo lo que se conceptualiza como elemento para la definición de una política general de gobierno, que debe de partir en principio de una construcción participativa, que debe de tomar en cuenta cuatro elementos. Un elemento fundamental que tiene que ver con cuáles son las demandas de la ciudadanía, es lo que esperan las personas, las expectativas que se tienen con respecto a la definición de una política, las necesidades que se van a cubrir con esa política, y en función de ese ejercicio y de construcción participativa poder determinar cuáles son las respuestas que la institución debe de dar para poder responder a esas necesidades, a esas demandas y a esas expectativas. Entonces, ese es nuestro punto de partida. ¿Cuáles son esas demandas que se tienen para el rol de la universidad? En principio partimos de lo que a nivel internacional se conceptualiza como las demandas de la universidad y cuál es la universidad que se crea. En la agenda de Guadalajara, que se en una reunión que se realizó en el año de 2010, se determinaron 5 ejes de trabajo para la universidad. La universidad comprometida, que tiene que ver con la dimensión social de la universidad sin fronteras, que tiene que ver con la movilidad y la internacionalización de la universidad formadora, que tiene que ver con la calidad docente y la renovación de las enseñanzas, la universidad creativa e innovadora, que tiene que ver tanto con la investigación como la creación de conocimiento, y la universidad eficiente, que tiene que ver con los recursos, la organización y la funcionalidad. Para los propósitos de esta jornada, pues lo que nos interesa es la universidad creativa e innovadora. En el contexto nacional y en el contexto institucional, nuestro marco de acción es lo que está determinado por el plan integral de la reforma y lo que este mismo plan plantea como visión para la universidad para el año 2023. Lo que está planteado tanto en la Constitución de la República, en el artículo 160, como en el plan integral de la reforma como visión de la universidad, es gestionar el conocimiento para facilitar los aprendizajes de los procesos del sujeto educativo. ¿Qué quiere decir gestión del conocimiento? Básicamente lo que significa es la inserción social del conocimiento. En otras palabras, que ese conocimiento sea útil y pueda ser aplicado por la sociedad en la cual la universidad y la institución está inmerso, lo que complete también la transferencia de tecnología social a las universidades y a la población. Cuando hablamos de conocimiento, ¿qué estamos hablando? Hay una serie de tipos de conocimiento que podemos identificar. Uno de ellos es saber qué conocimiento. El principio es entonces tener acceso a la información. Otro tipo de conocimiento es el saber el por qué, las causas de las cosas, por qué suceden las cosas. Otro tiene que ver con el saber cómo se hacen las cosas. Y el saber quién tiene el conocimiento y cómo podemos nosotros acceder a ese conocimiento. Para los efectos de la innovación nos interesa fundamentalmente saber cómo. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dan los dos tipos de innovaciones, que pueden ser las innovaciones radicales, o sea, hacer todo de nuevo de una manera completamente diferente, o el otro tipo de innovación, que son las innovaciones incrementales. En base a lo que tenemos, cómo hacemos las cosas de mejor manera o de otra o de diferente manera. Las actividades de investigación, por lo general, en el caso de Centroamérica, según un estudio de la CEPAL, nos indican que por lo general están orientados a la generación de conocimiento teórico, no están orientados a la generación de conocimiento práctico. Para los efectos de la innovación, nosotros necesitamos que, además de que los conocimientos que se generen a través de la investigación generen un conocimiento teórico, también puedan llevarse a la práctica y tengan una aplicación, ya sea comercial, ya sea en el mercado de desarrollo, de tal manera que realmente puedan incidir en el progreso social. La universidad, entonces, en principio debe concebirse como un sujeto capaz de producir un conocimiento relevante. Para que un conocimiento sea relevante, debe de ser útil. Si no es útil para nadie, no es un conocimiento relevante. Debe de ser también un conocimiento que sea difundido, debe de ser conocido. Si lo tenemos para uso interno, tampoco es un conocimiento relevante, porque no es útil para los demás. Además de eso, debe de tener también la capacidad de generar tanto producción científica, pero también debe de generar un progreso económico y también debe de generar un progreso y un desarrollo social. En el caso de Honduras, el papel de las universidades para esa generación de conocimiento es clave. ¿Por qué? Porque el papel que las instancias gubernamentales, en este caso, por ejemplo, el Consejo Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, ha tenido un papel muy inestable en los diferentes gobiernos. Ha sido una secretaría de Estado, ha sido un ministerio. Ahorita, por ejemplo, estaba dentro de la Secretaría de Planificación, desapareció la Secretaría de Planificación. Ahora es parte de un gabinete sectorial, de uno de los gabinetes sectoriales, de tal manera que ya la dirección de ciencia, tecnología e innovación ya no es parte de una dirección, sino que está dentro de otra parte, de otra secretaría, de otro gabinete sectorial. Entonces, la agenda está definida por el gobierno de turno, de tal manera que no se le puede dar continuidad a esos proyectos y a esas políticas de conocimiento. ¿Quién es de carácter permanente? La universidad. Quien puede darle esa visión de mediano y largo plazo a las políticas de conocimiento es la universidad, porque la universidad sí es permanente en el mediano y en el largo plazo. En las estadísticas, por ejemplo, que se manejan en los sistemas de información y registro de investigaciones a nivel nacional, únicamente hay 7 instancias que desarrollan investigación en el país que están registradas. Una es la Universidad Nacional, otra es el Observatorio Astronómico de Suyapa, que también es de la Universidad Nacional, el Centro de Investigación Análisis Técnico de la SANA, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola y FIA, la Escuela Agrícola Panamericana y la Escuela Nacional de Ciencia Forestal. Entonces, de las 7 instancias que están registradas, 5 de ellas son de educación superior, por lo tanto, el papel de las universidades es fundamental para la generación del conocimiento y de innovación en nuestro país. Se plantea entonces una política, la necesidad de una política de conocimiento que sea congruente con las expectativas, que movilice las potencialidades educativas, las potencialidades científicas y las potencialidades técnicas del país. A la fecha, entonces, Honduras no cuenta con un plan de conocimiento o un plan de ciencia y tecnología. Lo que sí existe es el plan de nación, y en el plan de nación, que está al 2022, hay un objetivo estratégico que está consignado como competitividad, ciencia e innovación. ¿Qué es lo que está dentro de ese eje estratégico? Implementar la Estrategia Nacional de Competitividad, fortalecer los procesos de normatividad y certificación del Sistema Nacional de Calidad, mejorar el desarrollo y difusión de la ciencia y tecnología en el país y diseñar e implementar la Estrategia Nacional de Imagen de País. Dentro de esas estrategias está incluido la construcción participativa de las agendas regionales de competitividad, la Ley del Sistema Nacional de Calidad la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, el desarrollo de una agenda digital y la estrategia de imagen país. Para los efectos, nos interesa en principio lo que es la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Cuál sería el propósito y la visión de la universidad? Que lo que desde la universidad se genere esté alineado con esa ley de tecnología e innovación, la cual hasta la fecha pues no está formulada. Es probable que no distingan desde allá los números, pero más que eso lo que quiero señalarles es Honduras en el contexto de Centroamérica con respecto a las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Lo que corresponde a Honduras es lo que está marcado en las dos líneas rojas. Si ustedes se fijan, estamos comparándonos no con Corea, con Japón o con otros lugares lejanos, sino que estamos comparándonos con el mismo Centroamérica. Si ustedes se fijan, en la primera línea, por ejemplo, el único país que no tiene X es Honduras. Tanto Guatemala, como Costa Rica, como El Salvador, como Nicaragua, como Panamá cuenta con un Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, excepto Honduras. ¿Qué otras cosas no tenemos en Honduras? No contamos con ejercicios de protección tecnológica, no contamos con una protección eficiente de propiedad intelectual, no contamos con programas regionales incentivos a la ciencia y la tecnología, no contamos con procedimientos y requisitos para proyectos de innovación y tecnología, no contamos con incentivos fiscales para ciencia y tecnología. Todas esas son las ausencias y las deficiencias que como país nosotros tenemos en Honduras y en los demás países de Centroamérica ya cuentan con todas esas estructuras y esas facilidades. ¿Cuáles son las expectativas? Las expectativas es que aun cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, estamos hablando de innovación en general, es importante resaltar que los profesionales que salen de la universidad son los que pueden desarrollar cualquier tipo de innovación. Entonces, si a través de la innovación educativa del profesional que sale de la universidad no va esa cultura de innovación ya inmersa, difícilmente en cualquier otra área va a poderse desarrollar la innovación en cualquiera de los otros sectores del país. Si el ingeniero eléctrico no lleva la cultura de innovación inmersa, no va a ser ninguna innovación en el área de energía, por ejemplo, o el administrador, o el ingeniero civil o cualquier otra persona de cualquier otro campo del conocimiento no va a desarrollar innovación en su área porque tampoco lleva la cultura de innovación ya inmersa en su ejercicio profesional. ¿Cuáles son las expectativas entonces? Las expectativas es crear y difundir un conocimiento orientado a la resolución de los problemas de la sociedad, definir un papel instrumental de la capacidad para generar el cambio social y el papel de las instituciones educativas que va más allá de contribuir a la creación de capital intelectual, sino que también a la creación de capital social. Cuando hablamos de la diferencia entre el capital intelectual y el capital social, ¿de qué es lo que estamos hablando básicamente? Cuando hablamos de capital intelectual estamos hablando de tres tipos de capital: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. El capital humano, que tiene que ver con el conocimiento implícito o explícito que tienen las personas en una organización, el conocimiento emocional que las personas tienen y el conocimiento operativo que tienen para hacer las cosas. El capital estructural, que está relacionado con el conocimiento que tiene la organización en sí misma, en su estructura, en su organización, en el comportamiento grupal, en las rutinas de trabajo que tiene. El capital tecnológico, que tiene que ver con los conocimientos técnicos, industriales, la propiedad intelectual, la experiencia técnica. Y el capital relacional, que tiene que ver con el conjunto de relaciones que la institución mantiene con el exterior. Redes académicas, universidades del extranjero, universidades centroamericanas, ese es el capital relacional de la institución. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad de las políticas de la universidad, sean en el campo del conocimiento, sean en el campo de la innovación, deben abarcar toda esta estructura de capital intelectual, pero también deben abarcar la estructura de capital social. estructura de capital social está estructurada en tres niveles, uno que tiene que ver con la proximidad geográfica, otro que tiene que ver con la proximidad organizativa y otra que tiene que ver con la red institucional. Cuando hablamos de la proximidad geográfica, estamos hablando de la interacción entre los agentes claves del desarrollo regional. En el caso de la universidad, está estructurada y establecida en 8 redes educativas. La universidad tiene presencia nacional. Eso hace que exista proximidad geográfica de la universidad en las diferentes áreas y los recursos nacionales que tiene el país. Tiene que ver entonces con el espacio y los recursos que nacionalmente están distribuidas en esas 8 redes educativas. La red interorganizativa, que tiene que ver con el capital social interno de las empresas y las organizaciones y los individuos que la componen. Cada centro regional a su vez tiene una red de relaciones y de alianzas estratégicas que está establecido en cada uno de esos espacios, y eso forma parte del capital social interno de la universidad. Y tenemos la red institucional, que son las relaciones entre la institución y las organizaciones externas a la institución. La universidad, por ejemplo, es parte del Consejo de Educación Superior, tiene relación con las 20 universidades, tiene relación con la Secretaría de Estado, tiene relación con el Consejo Superior Centroamericano de Educación y tiene relación con una serie de cooperantes e instancias de nivel externo e internacional. Eso es el capital social. Para poder potenciar cualquier política de la universidad, tenemos que incorporar estos capitales, tanto intelectuales como sociales. Esas son las demandas y son las necesidades. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué es lo que se espera de la universidad? ¿Qué es lo que se espera de la universidad en términos de innovación? Lo que se espera de la universidad, y el norte nos lo determina el plan integral de la reforma. Lo que se espera de la universidad es, en principio, que cambie un esquema que la CEPAL plantea según un estudio realizado en el 2010 con respecto a la educación en Centroamérica. ¿Qué es lo que consigna la CEPAL? Que en la región la educación no incentiva el espíritu creador e innovador de la población, dado que el sistema educativo no tiene un pensamiento nuevo orientado hacia la creatividad y la innovación. El sistema educativo está desconectado del mundo laboral y práctico, y la educación no suele estimular el espíritu crítico y la creatividad de los estudiantes, lo que fomenta una actitud pasiva hacia el conocimiento. ¿Por qué? Porque nosotros hemos acostumbrado y nos acostumbraron a nosotros mismos durante nuestra primaria y secundaria a únicamente ser receptores y repetidores de lo que está escrito en los libros, y no tenemos esa reflexión y ese análisis crítico para el conocimiento. ¿Qué es lo que plantea el modelo educativo de la universidad? El modelo educativo de la universidad plantea que la universidad sea capaz de responder a las exigencias de innovación, creatividad y cambio, donde el centro de atención sean los estudiantes y las estudiantes, de tal manera que ya no hablamos del proceso enseñanza-aprendizaje, sino que hablamos del proceso de aprendizaje, porque lo que interesa no es lo que se enseña, sino lo que el estudiante aprende. Eso se traduzca en el currículum. El énfasis en aprender a aprender, aprender a enseñar, aprender a hacer y aprender a comunicarse y aprender a convivir con las demás personas. El proceso curricular sea esencialmente investigativo, donde sea el mismo estudiante que genere su conocimiento, donde se fomente la capacidad de asombro, la curiosidad, el hecho de orientar la búsqueda a través de la investigación, donde se integre el sector educativo con el demás entorno de la sociedad, con lo económico, con lo social, que no sea la teoría desvinculada de la práctica o de la realidad que los estudiantes tienen. Además de eso, la integración hacia la cotidianidad, hacia los espacios donde el estudiante vive, que se pueda traducir lo que aprende en el trabajo, en la escuela, en el hogar, con sus amigos, con sus compañeros, que integre la ciencia, la cultura y la tecnología, no únicamente sea un teórico, sino que también tenga un acervo cultural y tecnológico como disciplina, que valore los conocimientos teóricos, pero también el procedimiento, o sea, que sepa hacer, los valores y las actitudes, o sea, que aprenda a hacer, y también las destrezas necesarias para la permanencia y continuidad del trabajo. Eso requiere que los planes de estudio sean flexibles y que sean sujetos a cambios e innovaciones frecuentes. ¿Por qué? Porque el mercado laboral y el mercado del trabajo cambia frecuentemente. No pueden ser planes de estudio de hace 30 años cuando la renovación tecnológica es cada 5 años. Eso no es innovar ni saca a un profesional con un perfil de egreso adecuado y pertinente a la sociedad. Entonces también la pertenencia social y la pertinencia académica de los aprendizajes y de toda la acción educativa es importante. ¿Cuáles son las expectativas desde el modelo educativo? Desde el modelo educativo nos planta en que se centra en la teoría de la innovación, un proceso creativo donde se define que la innovación es un proceso por el cual algo que existe aunque no se conozca pasa a ser parte del estado cognitivo de la persona, lo cual puede ser una idea, puede ser una práctica, puede ser un objeto material, puede ser inventado o puede ser algo completamente nuevo, independientemente de que se adopte o no. No podemos descartar las ideas porque no se puedan traducir en un objeto o en un material o en un recurso. Las ideas son buenas y eso es lo que hace la creatividad. De hecho, por ejemplo, hay empresas, digamos, en 3M, donde el 10% de las ideas son las que realmente se concretan en un producto. Hay un 90% que no, pero ese ambiente es lo que provoca la innovación. ¿Cuáles son las características de las innovaciones en la universidad? Que incluya la transformación en las personas, en los individuos, en el ambiente y en la institución, es multidimensional y no está orientada únicamente a hechos aislados. ¿Cuáles son las respuestas de la universidad y cómo deben estructurarse? Las respuestas deben estructurarse en una sincronía, tanto estratégica en términos de lo que se espera, lo que se visualiza, una sincronía organizativa, eso requiere cambios organizacionales, y una sincronía operativa. En otras palabras, que lo que pensamos que vamos a hacer, lo hagamos y creemos la organización que haga posible que eso que hemos planteado lo podamos realizar y desarrollar. Las líneas estratégicas para la innovación en la universidad están en tres áreas: una que tiene que ver con el marco legislativo, con lo normativo y lo administrativo, que tiene que estar adecuado a esa innovación. La segunda área estratégica, que tiene que ver con las estructuras y los arreglos institucionales del sistema de innovación. Y el tercero, que tiene que ver con la creación de la cultura, los hábitos y los valores hacia la innovación que tienen que implementarse. A nivel de estructura, ya hay algún trabajo que se ha hecho en la universidad en términos de la cercanía geográfica y relacional en la estructuración y la configuración de las redes educativas regionales que les había comentado. Se han identificado también las fuentes de innovación en la universidad. Voy a decir rapidito porque ya veo que ya estamos cerca del tiempo. Las fuentes de innovación son dos: uno que puede ser a través de las ideas, como lo vemos aquí a la izquierda, o a través de la investigación. A través de las ideas puede generarse y derivar en proyectos de investigación, e igual como la investigación como tal. Desde la universidad ya se han hecho algunos avances a nivel de la investigación. No vamos a entrar en detalle, únicamente plantear que la universidad tiene 16 prioridades ya establecidas de investigación. Y ya se han realizado algunos avances, como ustedes lo pueden ver, en los cuatro ejes que están estructurados en esas prioridades. Además de eso, la universidad ha también definido algunos incentivos para la innovación, ha creado los premios de investigación también. La mayor parte hasta la fecha de premios han sido para la Facultad de Microbiología, en segundo lugar Ingeniería, Medicina, las carreras de Biología, Trabajo Social y otras, de tal manera que esos son incentivos que promueven la investigación. También se han hecho algunos avances en los incentivos para la protección de la propiedad intelectual, el hecho de que se genere, por ejemplo, una patente, se registre un producto. Ya hay avances, se cuenta en Honduras con una ley de propiedad intelectual, y la universidad tiene dentro de la Dirección de Investigación Científica un departamento de propiedad intelectual para la protección de los resultados de las investigaciones. Únicamente quiero señalarles aquí que de las patentes y de las marcas que actualmente hay registradas en Honduras del 100%, únicamente el 24% son de Honduras. El 76% de las solicitudes de patentes que hay en Honduras pertenecen a extranjeros, aun cuando se han generado aquí en el país, por lo tanto estas son áreas de trabajo y de desarrollo pendientes. El ciclo de la innovación básicamente comprende la identificación de la necesidad, luego la selección del proyecto de innovación, la implementación del proyecto, la evaluación de ese proyecto y el último paso, que es la transferencia a futuros proyectos. No puede quedarse la misma institución o la misma instancia que genera la innovación con ella, sino que la relevancia se adquiere cuando se transfiere y se traduce. ¿Cuáles son los desafíos que hemos identificado para la innovación en la universidad? Primero, las competencias tecnológicas, que es importante porque eso nos permite y nos abre el panorama de todo lo que se está generando en el exterior. La identificación de los recursos financieros para poder invertir en capacitación, en infraestructura, en comunicación, en computadoras, en alianzas estratégicas. La capacidad económica para la obsolescencia programada, eso significa que ya esté programado, por ejemplo, tanto el cambio de contenidos, como el cambio de equipos, como el cambio de productos, como el cambio de conocimientos. Si no tenemos contemplado de una manera programada y sistemática que sean los cambios, entonces nos encontramos con equipos de 20, 30, 40 años, igual para los planes de estudio. También el crear espacios de inteligencia colectiva, jornadas, congresos que permiten los intercambios. El conocimiento de las lenguas es otro gran desafío. Sin conocimiento de inglés, por ejemplo, las posibilidades de navegación en internet son muy limitadas y además de eso tampoco se puede aportar mucho. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los escritos, por ejemplo, papers son en inglés, es de escribirlos en inglés. Si no tenemos esa competencia, nosotros estamos siempre participando como receptores o lectores, pero no como generadores. Además de eso, el desarrollo de objetos tecnológicos, productos culturales, ciberculturales compatibles, el acceso a banda ancha, el estatus de usuario de red para toda la comunidad universitaria y también la posesión de capital cognitivo. Nos encontramos, por ejemplo, con la prueba de aptitud académica, que representa una dificultad para muchos de los estudiantes cuando tratan de ingresar a la universidad. Pero ¿cuál es la importancia de eso? Si verbalmente una persona no se puede expresar, tampoco se va a poder expresar por internet, tampoco va a poder formular un proyecto, tampoco va a poder formular una propuesta, por lo tanto, esa capacidad de comunicación también es importante. Además de eso, la implementación de los derechos de propiedad intelectual para poder generar esos productos y esos proyectos de innovación y que se traduzcan en resultados que se puedan proteger, comercializar y transferir. Además, el hecho de fomentar los incentivos y los premios a la investigación, a la innovación y la asignación de subvenciones y recursos que pueden ser también a través de redes de investigación y de círculos de creatividad. Esos son los grandes desafíos que la universidad tiene planteado para la innovación educativa, partiendo del marco de lo que nos plantea el mismo modelo educativo y el plan integral de la reforma. Y para finalizar, quiero dejarnos con unas palabras de Steve Jobs, el fundador de Apple, que dice que la innovación no es cuestión de dinero, es cuestión de personas. Si bien es cierto, hay muchas cosas que dependen de los recursos y los presupuestos que se destinen para ello. Cuando hablamos de actitudes y valores, estamos hablando fundamentalmente de personas, y para crear una cultura de innovación, la base y la clave central son las personas y el recurso humano.
Muchas gracias a la doctora Iriarte por compartir con nosotros sus reflexiones en innovación educativa y desafíos de la misma dentro de la Universidad Nacional Autónoma. Tendremos ahora la intervención del maestro Carlos Pineda, quien actualmente es el subdirector académico de la Universidad Autónoma en el Valle de Sula, el director del mismo, nos compartirá su experiencia en la gestión de la innovación educativa desde la visión y experiencia de la Universidad Valle de Sula.
Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer saludarles a la doctora Iriarte, al máster Marta Quintanilla. Gracias por invitarnos a participar en este evento tan trascendente para la vida de la universidad y para todos los que la formamos y le damos dinámica y vida permanente. Mi participación se va a circunscribir a la experiencia de UNAVA y de Sula, es decir, los voy a sacar de la ciudad universitaria y me los voy a llevar para los centros regionales, ¿verdad? Y concretamente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Hemos escuchado muy detenidamente la participación de la doctora Iriarte y la experiencia de nosotros, pero está en el marco de lo que justamente ella ha expresado esta mañana a ustedes en materia de política de innovación. Yo creo que para promover los cambios es muy importante ser innovador también en la creación de los espacios para esos cambios. Nosotros no podemos pretender cambiar las cosas si no pensamos primero en qué espacio vamos a hacerlos. Yo creo que nosotros, como UNAVA de Sula y como diríamos el segundo centro más importante de la universidad en el país, para contextualizarlos un poco, UNAVA de Sula está en una de las redes más importantes de la universidad, y decirles además que nosotros este concepto de redes como que nos lo hemos agarrado así como muy en serio, y justamente miramos el futuro de nosotros ahí, como UNAVA de Sula. De tal manera que la UNAVA de Sula actualmente es un centro, diríamos, pujante en el desarrollo de la educación superior en el país. Es un centro con 20 carreras de grado. Desarrolla actualmente 6 maestrías en posgrados, especialidades en el área de las ciencias de la salud. Estamos trabajando actualmente con alrededor de 18.000 estudiantes. Más de 600, por ahí unos 630 profesores, y sumemos pues a todo el demás del personal, ¿verdad?, de la institución, de tal manera que es un centro universitario donde circulan por ahí, por el miércoles de cada semana, alrededor de unas 25.000 personas diarias, de martes, miércoles, jueves. Entonces significa que andan muchas ideas por ahí todos los días, ¿verdad? y mucho conocimiento circulando. Pero esas ideas y ese conocimiento hay que ver inteligentemente cómo lo podemos aprovechar mejor. Entonces nosotros en el año 2006-2007, que entramos francamente en el proceso de la reforma de la universidad, pensamos en cómo podíamos nosotros tener un espacio mayor para poder trabajar en procesos de gestión de la información y de gestión del conocimiento. Porque nosotros, como ustedes saben, pues gestionamos más información que propiamente el conocimiento que podríamos estar generando. Entonces nosotros trabajamos en un gran proyecto entre el 2006 y el 2007 que pudiera ser referente para los demás centros de la Universidad Nacional. Y la Comisión de Transición, mediante el Acuerdo 357, le concedió a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras la oportunidad de entrar a un proceso de desconcentración de la función universitaria. Y un poquitito más tarde, en el año 2008, logramos con la Comisión de Transición hacernos de un acuerdo también muy importante para nosotros, que de repente no lo hemos aprovechado al máximo, pero que está ahí y lo vamos a aprovechar, es un acuerdo 12, es el número 216. Y digo que es importante porque es un acuerdo que le da a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras independencia administrativa y técnica para tomar decisiones. Un proceso de gestión de conocimiento, de gestión de la tecnología, no es posible en espacios donde los procesos administrativos sean procesos estrictamente verticales o muy, muy centralizados. Entonces nosotros queríamos crear, ¿verdad?, un espacio o una estructura que fuera más flexible y que pudiera posibilitar mayor participación democrática de la gente. Consideramos en ese momento que no podíamos realmente dar pasos fundamentales, ¿verdad?, si nos manteníamos con la vieja estructura que teníamos como CUR en el 2007 hacia atrás. Entonces buscamos una estructura pensando en lo siguiente: nosotros no podemos seguir atados de tal manera a los organismos centrales de la universidad, o sea, a la ciudad universitaria. Teníamos que buscar un espacio que nos permitiera poder tomar decisiones con un poco de mayor independencia. Y entonces creamos una estructura administrativa, de administración general y de administración académica diferente. Aquí en Tegucigalpa es muy común escuchar en esa estructura, y son muy famosas las facultades y muy famosos los decanos, ¿no? En UNAVA de Sula esa estructura de facultades no existe y tampoco existen los decanos. En la estructura de nosotros existen las escuelas. Cada escuela tiene su estructura y tiene su director. Y estamos trabajando en el montaje de la estructura, porque es una estructura mucho más democrática y de partido. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podíamos estar tratando de crear un espacio de desconcentrado de ciudad universitaria y pensando en estar totalmente centralizado nosotros internamente. Teníamos que crear entonces espacios de mayor participación interna, y de ahí la importancia de la red para nosotros. Desconcentración de aquí hacia el centro, del centro internamente y del centro hacia la red. Teniendo eso, entonces podemos hablar nosotros de crear condiciones para una gestión más dinámica del conocimiento. Porque procesos centralizados, entonces el conocimiento y la información llega a quien centraliza el poder y centraliza la información, ¿verdad?, y manda de regreso lo que cree que tiene que mandar, ¿no? Es un proceso de mayor participación democrática de la administración, pero las decisiones son más ricas, la gente se siente más comprometida, la gente siente que las decisiones están tomando más cerca de ellos que lejos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros hemos hecho. En ese documento que se aprobó de desconcentración para una Venezuela, se creó una figura que solo nosotros tenemos. Una figura legal. Y esa figura está en ese documento, en el numeral 222 de la dimensión académica del modelo de desarrollo de la UNAVA de Azula, que se llama Servicios Académicos Desconcentrados de la UNAVA de Azula. La UNAVA de Azula es una institución, parte de esta gran universidad, que tiene facultades legales para desarrollar procesos de servicios académicos en los diferentes municipios de la red a que nosotros pertenecemos. Y esa red de nosotros es enorme y es rica en recursos humanos, en capital humano, en capital intelectual también. Imagínense ustedes, 4 grandes ciudades en esa red, más otro grupo de ciudades intermedias. Te refiero a San Pedro Sula, Progreso, Puerto Cortés, Choloma, ciudades de un gran crecimiento. Y ciudades intermedias, como Santa Cruz de Yohoa, pequeñas ciudades que siguen siendo aldeas legalmente, como Peña Blanca. Y Peña Blanca es una aldea con un movimiento y una dinámica increíble. Es una aldea. Pero ahí funcionan 5 bancos, cooperativas de un poder económico y de relaciones sociales increíbles. Y así como estas otras poblaciones, como Río Lindo, por ejemplo. Son ciudades pequeñas. Pero ahí encuentra usted todo lo más importante que puede encontrar en las grandes ciudades. Entonces, estamos hablando de una red en que estamos nosotros para la gestión del conocimiento. Importantísimo. Entonces, cuando hablamos de los servicios académicos desconcentrados, que es una forma de llevar el conocimiento fuera del campo universitario, pensamos nosotros en que lo podíamos hacer a través de la tecnología. Quiero contarles que teníamos inclusive ya programación tradicional para estudios generales de Puerto Cortés. Ya estaba presentado aquel proyecto en la Directoría Académica. Pero a alguien se le prendió el poquito por ahí, como dicen, aquí está siempre pensando, ¿no? ¿Y por qué no lo hacemos utilizando la producción tecnológica? Entonces por ahí se fue madurando esa idea de hacerlo a través de los telecentros universitarios. Y así fue como surgió el telecentro de Cholomi y el telecentro de Puerto Cortés, donde se han hecho y se siguen haciendo cosas extraordinarias, cosas importantísimas para la vida, no digamos tanto de la universidad, ¿okay? Porque nosotros somos más bien los responsables de hacer eso, sino para la vida de las comunidades, para el cambio de vida de la gente. Y entonces nos fuimos creando con el apoyo de compañeros de acá, de Tegucigalpa, como Marta Quintanilla, quien siempre hemos estado agradeciendo al doctor Armando Uceda, y creamos entonces un proceso para hacer surgir los telecentros en los puntos más importantes. Este proceso se inicia con crear en principio un equipo gestor comunitario, donde es integrado por profesionales de la universidad y con personas de la comunidad. Ese equipo gestor es el que va a hacer todas las investigaciones que hay que hacer para ver si existen realmente las condiciones para poderlo hacer y de qué manera lo podemos hacer. Se organiza ese equipo gestor, se elaboran las propuestas, se elaboran los convenios, se firman, se definen los programas de acción a corto y a mediano plazo de esos telecentros. Algo muy importante en los telecentros de una Valle Sula es que los telecentros se mantienen con recursos de las mismas municipalidades. El mantenimiento es de las corporaciones municipales, y los acuerdos que se firman es justamente para que ellos puedan tener una participación, ¿verdad?, directa en esos proyectos. Seguimos haciendo estudios. Justamente el día de mañana nosotros tenemos que estar en la Municipalidad de Las Vegas, en la Municipalidad de Santa Cruz de Yohoa, en una ruta que tenemos de San Antonio y Cortés, Potrerillos, toda esa zona, donde estamos haciendo un estudio para determinar cuáles son las necesidades de formación profesional que existen en esa zona, pero además para estudiar cuáles son los medios de vida de las comunidades de esa zona. Ya se le llama el cono sur de la zona metropolitana del Valle de Sula. Tiene una población de aproximadamente 180 mil personas, muy grande. Entonces nos interesa mucho, en el plan que tiene la UNAM de Sula, para seguir en estos procesos de cambio, ¿verdad? Es que la UNAM Valle Sula pueda tener un telecentro muy importante en la zona de Yohoa. Ahí toda la vida ha habido minería y nadie ha formado mineros como él. Es una zona que tiene cantidad de empresas acuícolas y nadie forma por lo general de la agricultura ahí. A mí me sorprende más bien que un montón de ticos estén trabajando ahí en esas empresas agrícolas, cuando la universidad podría estar formando. Entonces estamos haciendo también todo esto para cerrar un círculo, perdón, un circuito de telecentro de la UNAM Valle Sula. Luego, ¿cuáles son los retos más importantes para nosotros en este momento ahí? Yo soy el subdirector académico actualmente de la UNAM Valle Sula y estamos planificando cosas interesantes. Cosas interesantes en la parte académica. En primer lugar, seguir rompiendo paradigmas. Ahora, ¿cómo van a hacer ustedes para deshacerse de esa gran cantidad de profesores que tienen totalmente desfasados? Ya perdieron el deseo de innovación, si es que algún día lo tuvieron. No quieren cambiar, es decir, están metidos en un hoyo tan profundo que aunque usted les mande una grúa, ¿verdad?, para que se puedan subir y sacarlos de ahí, no les interesa, porque estaban bien cómodos, porque el cheque llegaba hasta allá, entre el 20 y el 25 de cada mes. Pero así nadie está interesado en los cambios. Entonces, ¿cómo hacer? Nosotros, con un personal que se nos envejeció, y miren, en 7 años, nosotros tenemos claustros ahorita en una Venezuela, pura juventud, con un alto nivel de calle. Este es el ejemplo de pedagogía, con aproximadamente 30 profesores. De los 30, solo hemos quedado dos de la vieja generación, otro compañero y yo. Pero toda esa juventud nos está necesitando a nosotros. Ellos están haciendo inteligentemente de la experiencia de nosotros. Y ellos le están poniendo los otros ingredientes que hay que ponerle en la tecnología. Porque hay que estar bien claro también en eso. El desarrollo de la tecnología para la educación no es posible si nosotros no empezamos a pensar bien. El desarrollo de la tecnología está en nosotros, como decía la doctora Irene. Un buen tecnólogo no es el que se apropia permanentemente de los últimos avances en los equipos productos de la tecnología, sino aquel que es capaz de generar la mejor idea, estructurarla bien y pasárselas a los tecnólogos y a los especialistas, a los técnicos, para que las apliquen a la solución de los problemas que tiene la sociedad. Entonces nosotros necesitamos tener gente inteligente, gente que esté pensando. Es decir, ¿qué conocimiento estamos generando nosotros? Pues no lo vamos a generar si dentro de esa gestión no consideramos esa producción de conocimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por aquí tengo una idea. Estamos trabajando con los telecentros de educación en línea. Muy bien. ¿Por qué no pensamos nosotros, a través de ese mismo proceso, ¿verdad?, hacernos de información valiosa que hay en el mundo laboral y en el mundo del trabajo? Podemos crear catálogos completos, electrónicos, catálogos electrónicos completos de casos producidos ahí, insisto, en las empresas, en las organizaciones, en la sociedad misma, que hay tanto. En 1980 yo lo hacía con una cámara y que todavía no había aprendido, por ejemplo, la parte de guionismo y producción, ¿no? En el 80 yo iba a las empresas con los alumnos y rescatábamos con los jefes de recursos humanos las experiencias que ellos tenían de casos vivos dentro de la empresa. Y nosotros recogíamos toda la información y empezamos a organizar esa información, ¿verdad?, y a producir mensajes para producción. Hoy que tenemos tantas cosas, lo podemos hacer más fácilmente. Tenemos telecentros en todas las plazas que tienen y por áreas de estudio, perfectamente bien. Pueden hacer eso como parte de su propio trabajo como estudiantes y de los profesores también, y tenerlos ahí para las prácticas de los muchachos de los telecentros propiamente, que después lo pueden utilizar en los sistemas presenciales también. Entonces ese conocimiento que está ahí en las empresas, que está ahí en las organizaciones, no sale de ahí. Ahí está, hay que ir a recogerlo, hay que sistematizar una forma de recoger toda esa información y hacer algo nuevo y sacarlo de ahí, llevarlo al mundo académico. No necesitamos estarnos inventando cosas si están ahí. Y nosotros como académicos tenemos que tener la capacidad de organizar esa información y hacerla llegar a otra gente. Tenemos que ir creando una cultura informática. Yo realmente me quedé impresionado cómo Colombia, Brasil y Chile tienen, cada uno de los países, funcionando alrededor de 2.000 telecentros. Pero los telecentros que tienen ellos no son telecentros para gestión de conocimiento en el mundo académico, sino que son telecentros para la para la generación de conocimiento en las zonas rurales, para la gestión del desarrollo en las comunidades. Para eso lo utilizan ellos. No son los telecentros que nosotros tenemos, en este diseño académico que nosotros tenemos. ¿Nosotros podemos hacer eso? Pues claro, ¿por qué no? Nosotros estamos trabajando en la propuesta nuestra ahorita, y esto hasta ahora lo vas a ver, Marta, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en un proyecto de tener el telecentro más pujante nuestro en el nodo central de la red, y vamos a combinar ese telecentro con la labor de vinculación de la universidad en la red, de tal manera que ese telecentro, además de dar el servicio que presta a los estudiantes, el apoyo que es para los estudiantes, ese telecentro sea así como un auditor social del desarrollo en esa red. Esta idea yo la agarré de Tecnológico de Costa Rica, que tienen ellos en San Carlos. Nosotros podemos ser capaces como universidad, desde una unidad como esta, de generar información y de enviar información a todas las organizaciones sociales que estén en esa red, y fundamentalmente a las municipalidades para sus procesos de planificación del desarrollo, pero como auditores sociales también, de tal manera que nosotros podamos llevar un control del desarrollo de la red, del desarrollo social de la red, desde ahí, y que nos demos cuenta que la municipalidad de San Antonio de Cortés tiene el compromiso en un documento, ¿verdad?, que los baches tales y tales que están en el kilómetro tal de la carretera que va de Caracol a Buenaventura o a La Panza, que esos baches van a estar resueltos en tal fecha. Y nosotros tenemos que estar monitoreando eso y darnos cuenta si efectivamente esa corporación municipal cumplió con esos compromisos que tiene. Saber dónde están nuestras escuelas en toda la red, como universidad, los niveles de vulnerabilidad que tienen las comunidades y que tienen las escuelas, cuántos profesores tienen, cuántos niños hay, a qué distancia está el río tal de esa escuela, etcétera, etcétera. De tal manera que entonces nos convertiríamos como universidad en un apoyo importantísimo para el desarrollo social de toda la red, de Cortés, de Santa Bárbara y una parte de Yoro. Eso es ahorita, a corto plazo, ¿no? Nosotros estamos en una planificación estratégica, ¿verdad? Supuestamente a 4 o 5 años, ¿verdad? Y hacia ahí lo estamos proponiendo nosotros. Eso va a ser un apoyo directo importantísimo para este momento. Yo creo que en este proceso de rediseño de currículo de carrera que tiene la universidad, hay que tener algunos cuidados con lo que hace la tecnología. Uno, es que debemos buscar los diseños curriculares que mejor se puedan ajustar a la virtualidad. Aquí todo el mundo dice, hay que diseñar por competencias. Bueno, pero los diseños por competencias realmente es lo que mejor nos puede servir para trabajar en procesos en línea. ¿Se nos puede hacer más fácil? ¿O no? Hay que ver eso. Hay que trabajar, y eso lo tenemos nosotros también como una tarea. El diseño de un programa para la certificación especial de los profesores de la UNAM. Es decir, los profesores tienen que estar en un proceso de certificación. Los que trabajan en línea y los que trabajan en presencial, o los que trabajan en ambas cosas, pero hay que entrar en eso para que entren también en una profunda reflexión. Hay que hacer investigación para producir in situ manuales electrónicos por casos tecnológicamente estructurados para ser desarrollados con estudiantes según sus profesiones en el nivel de educación en línea. Crear centros de apoyo académico a los telecentros a través de convenios de empresas y comunidades satélites a los lugares donde están los telecentros. Nosotros hemos tenido un montón de ofertas de empresas, pero no hemos tenido así como la luz verde para poder entrar en eso, ¿verdad? Pero hay empresas que nos dicen, nosotros tenemos tantos estudiantes en línea, pero nosotros no queremos apoyarlos y queremos que aquí en la empresa tengan ellos un espacio, ¿verdad? Para que en vez de ir al telecentro de ustedes hasta allá, que tienen que caminar, subirse a un bus, exponerse a un montón de cosas, lo pueden hacer aquí en la empresa. Y eso no nos cuesta a nosotros nada, si ellos lo van a pagar. Eso también hay que dar el paso. Hay que crear una propuesta con los gobiernos locales para que desde los telecentros se haga auditoría social y monitoreo del desarrollo de la región o de los municipios para vincular a la universidad con la gobernabilidad local y la gobernabilidad regional. Eso hacia el futuro se va a dar, así va a ser, porque ese recorrido ya lo hicieron muchos países. Pienso, compañeras y compañeros, que la formación de los profesores nuestros como tutores en línea o para diseñadores de programas ya no debe circunscribirse solamente a los que están trabajando en línea o en las carreras que están sirviendo en línea, sino que debe ser ya, como diríamos, una cuestión general para toda la universidad, por cuanto es una política de la universidad y una ley. De tal manera que creo que hay que entrar a todos ellos. En el diseño y rediseño de los planes de estudio de todas las carreras, creo que debe de especificarse claramente y hasta hacerlo como didácticamente, con un cuadrito bonito y bien claro, que nos diga a nosotros, este porcentaje de virtualidad es el que tiene que llevar esta carrera. Para que los que tenemos que trabajar en ellos no andemos dando saltos así en el vacío, sino que esté claramente establecido. Creo que en cada periodo académico es una recomendación, porque a veces los alumnos que trabajan, que estudian en línea, se sienten así como abandonados por la universidad, sino que tenemos que hacerlos sentir a ellos que forman parte de la comunidad universitaria. Y entonces creo que se puede atender o hacer en cada periodo un debate académico con los estudiantes por áreas. Y ese debate académico, que puede ser todo un día, puede hacerse en el núcleo central de la red, en cada uno de los periodos, con sus profesores. Y estoy hablando de un debate académico interdisciplinario, donde todos puedan exponer sus puntos de vista. Y finalmente, pienso que la universidad, porque esto también la doctora se refería a las políticas, yo creo, doctora, que no hay política pública en el país con arraigo realmente social en este tema. Entonces la universidad creo que debe impulsar una política pública de arraigo y de impacto social. Mirar al telecentro como una empresa social, ya no como un medio de la universidad para formar a sus muchachos, a sus profesionales, sino como una empresa social comprometida con el entorno y sostenible económicamente en el tiempo. Yo no creo que la universidad sea la que necesariamente tenga que sostener estos telecentros. Hay formas, ¿cómo se puede hacer? Una política que permita la democratización del acceso a las TIC de parte de la gente.
en la comunidad, que se democratice más, y que no, que nosotros somos los privilegiados, para que podemos, que tenemos acceso a eso, pero pensemos en la gran mayoría de la población. Crear incentivos a la inversión en infraestructura y en comunicaciones, especialmente para las TIC, yo creo que debe formar parte de una política que desde la universidad se puede impulsar para que sea una política pública, una política de Estado, para apoyar esto de manera más contundente. Eso, dentro de tantas experiencias que nosotros hemos tenido, pues es lo que puedo yo contarles, ¿verdad? Y que ojalá podamos, a través de la gestión de la tecnología, la gestión de conocimiento, podamos irnos haciendo nosotros mismos de la experiencia y de la idea de los demás. Muchas gracias.
Agradecemos al maestro Carlos Pineda por hacernos partícipes de sus experiencias en la Universidad Valle de Zulia. Para finalizar, tendremos a la maestra Marta Quintanilla, dada su experiencia como directora de la Dirección de Innovación Educativa, y su expertise en el tema realizará su aporte en la gestión de innovación educativa en la UNA, desde los resultados, buenas prácticas y lecciones aprendidas a lo largo de 5 años al frente de esta dirección.
Buenos días. Siempre es enriquecedor uno ser el último, porque escucha todas las ricas ideas de los panelistas que lo anteceden. Yo voy a compartir y me satisface compartirlo en este panel, donde tengo representantes de instancias que son vitales para que una innovación se pueda echar a andar. Y es que tiene que haber un apoyo institucional, ¿verdad? Y en este proceso que la universidad ha llevado a cabo, ha habido un impulso desde la rectoría y la vicerrectoría académica con sus líneas básicas de la reforma. La experiencia que vamos a compartir, que es de la institución focalizada en algunos aspectos con los centros regionales, tiene que ver mucho con lo que ya decía la doctora Iriarte. Para hacer innovación y gestionar el conocimiento, muchas veces no es tan necesario el dinero como el recurso humano. Si lo que vamos a mostrar es lo que hemos hecho con nuestro recurso humano. Y ahí, como les decía, ha jugado un papel muy importante, tanto el apoyo desde la vicerrectoría académica como desde los centros regionales, y en los centros regionales desde sus directores. Mira, por eso yo quise darle una estructura a este panel con una visión de la vicerrectoría, con la visión de alguien que ha estado en un centro regional y que ha sido importante para lo que se ha hecho en innovación educativa. Y luego tengo a muchos docentes, ¿verdad?, dentro de los principios de la innovación, dentro de la teoría de la innovación. Entonces se nos dice que la innovación implica cambios en las conductas, en los valores y en la cultura. Y entonces nos señalan que hay que buscar un equipo comprometido y con credibilidad, y que en la medida que ellos muestren productos van permeando a los otros. Y yo tengo aquí docentes del área de español y del área de historia de Honduras, como el profesor Luis Sánchez, la profesora Yamet y la profesora
Marta,
¿verdad?, que es parte de un equipo que impulsaron las primeras asignaturas en línea. Así es que me siento con mucho agrado de que estén aquí, y tengo profesores también que han impulsado la educación en línea. Esto para nuestra institución son procesos innovadores. O sea, lo que voy a compartir con ustedes es el trabajo de gestión de la innovación de un equipo que desde la Dirección de Innovación Educativa ha acompañado procesos con nuestros profesores. Entonces, no, es un logro institucional, no de una persona, sino de un equipo comprometido con la innovación educativa. Voy a ir rápido en aras de cumplir con el tiempo. Primero hay un marco de antecedentes. No podemos innovar si no hay un marco legal, ¿verdad? Entonces, dentro de este proceso de reforma y transformación académica, pues tenemos una nueva ley orgánica, hay un plan general de la reforma, hay líneas básicas para la reforma académica, están las políticas de redes educativas y hay un nuevo modelo educativo. Estos fueron los antecedentes que la Dirección de Innovación Educativa tomó para poder trabajar lo que voy a compartir con ustedes. En el 2008, dentro de todo este proceso de reforma, entonces se crea la Dirección de Innovación Educativa con un punto específico como era apoyar el desarrollo e implementación de proyectos de educación y formación a distancia y virtual. En ese momento los legisladores visualizaban la innovación educativa solamente con uno de sus aspectos, que es con el uso educativo de las tecnologías, y por ahí comenzamos a trabajar. Ese es el marco contextual. ¿Cuáles son las características o los criterios para determinar lo que es una innovación educativa? Pues una innovación, dicen los teóricos, supone una transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente una mejora o ajuste del sistema vigente. Una innovación, dicen, no es necesariamente una invención, pero es algo nuevo que propicia un avance en el sistema hacia su plenitud o un nuevo orden o sistema. La innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en consecuencia de ser planificada. Todos estos elementos han sido tomados en cuenta en lo que la universidad hemos venido haciendo, y ojo, mi título decía innovación pedagógica acompañada de las TIC, ¿verdad? Porque innovación pedagógica tiene una connotación multidimensional y no solamente implica innovación en el currículo, en el proceso formativo y en este caso en el uso educativo de las tecnologías. La innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar los fines de la educación. La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han de llevarlo a cabo. Por eso decimos, no podemos innovar si no hay profesores dispuestos a generar estos procesos innovadores. Y si no hay estudiantes también dispuestos, porque en el caso específico de la experiencia que voy a mostrar del 2009 al 2013, tiene que ver también con un cambio de paradigma en los mismos estudiantes que han venido, ¿verdad?, formándose a través de un proceso formativo tradicional. La innovación implica un cambio de concepción y de práctica, ¿verdad? Decía el licenciado Pineda, y lo dice un experto en este tema de la Universidad de Illinois. Los cambios y las innovaciones en las universidades no son tan fáciles porque estamos acostumbradas a hacer lo mismo de siempre, estamos bien cómodos, ¿verdad? Entonces, no es fácil generar y gestionar este cambio, ¿verdad?, en nuestra comunidad académica en un siglo donde todo ha cambiado. Es decir, no podemos educar en el siglo XXI con nuestras prácticas del siglo XX, ¿verdad? Y la innovación es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la práctica. Eso es lo que estamos haciendo. Pero hemos vinculado también que lo que vamos a innovar tiene que ser perfecto en el primer momento. Y no es así, tenemos que arriesgarnos, tenemos que hacer, tenemos que implementar y a partir de ello tener esa reflexión como estos espacios para poder ver qué fue lo que resultó, cuál es la buena práctica y cuáles son las lecciones aprendidas para ir perfeccionando esa innovación. Y eso es lo que nos ha dado todos estos procesos innovadores que hemos impulsado en la universidad. La innovación entonces se refiere a la capacidad de ajustar de manera creativa nuestras acciones y nuestras instituciones. Y si son nuestras acciones, la universidad no va a cambiar si quienes la integramos, ¿verdad?, no somos capaces de transformar nuestro quehacer y avances del conocimiento, lo que permite colocarnos en campos de análisis anticipatorios que nos llevan a vislumbrar necesidades futuras para dar respuestas hoy, lo que está haciendo la UNAVA y EDESUR, anticipándose a lo que puede requerir la sociedad en 10 o 20 años. Están haciendo el estudio, ¿verdad?, a partir de una experiencia que ya tiene la institución. Bueno, es lo que vamos a compartir, que es el esfuerzo de un equipo docente, de estudiantes, de liderazgo institucional, porque es fundamental en la definición de políticas y en lo que implica generar los recursos para que puedan impulsarse algunas innovaciones. Recuerdo cuando comenzamos con el proyecto de Telecentros, era que estaba la dirección de innovación y bueno, había que darle vida a una dirección de innovación educativa. Comenzamos con un taller de blog que fue una jornada, fue de manera presencial, y luego impulsamos los proyectos de los telecentros y todo lo que ello implicaba. Entonces tuvimos que hacer esta reflexión que ya señalan y ya señalaba la doctora Iriarte, los teóricos. ¿Qué vamos a innovar? Pero lo más importante, ¿para qué? ¿Verdad? Innovamos para resolver problemas, ¿verdad? La doctora Iriarte señalaba el cómo lo vamos a hacer. Y aquí determinamos, y que es un punto importante, de donde parte el programa de gestión de la innovación en la universidad, cómo y con quiénes. Por eso el programa que se impulsa desde la dirección tiene un enfoque muy directo para nuestros docentes. Y poco hemos impulsado el proceso con los estudiantes, porque creemos que si nuestro docente está capacitado y comprometido, eso va a poder permear a nuestros estudiantes, que aunque estamos en una era tecnológica, que aunque son nativos digitales, necesitan la brújula de su profesor para hacer un uso educativo de las tecnologías. Ya hay muchos estudios donde se comprueba que aunque los estudiantes son de la era digital, utilizan y manejan las herramientas, sí tienen las habilidades para el ocio, ¿verdad? Entonces, los docentes siguen siendo indispensables para guiar a los estudiantes, para hacer la brújula y que ellos puedan sacarle todo el potencial educativo que tienen las tecnologías. Y aparte de ello, eso nos pone otra exigencia. Nadie puede enseñar algo que no sabe, ¿verdad? Entonces la institución está clara que hay que incidir en nuestros profesores para que ese cambio y ese uso efectivo de las tecnologías en los procesos formativos puedan ser aprendidos e internalizados por nuestros estudiantes. Yo recuerdo que en este proceso siempre nos decían que la universidad estaba incorporando tecnologías para despedir profesores, ¿verdad? Y ya comprobamos. Ya van a ver ustedes lo que viene adelante, que no podemos innovar sin nuestros profesores. Que no podemos introducir tecnología en el aula, en el proceso de aprendizaje sin nuestros profesores, ¿verdad? Luego, nuestros resultados los hemos resumido en tres bloques: desarrollo de competencias en TICS y mediación pedagógica a nivel docente y estudiantes, desarrollos educativos y proyectos innovadores. Ya hay un estudio que hizo el instituto donde los profesores ponen como la primer competencia de un docente es la expertise en la materia. Luego las competencias didácticas, de cómo enseñar lo que sabe. Y ahora las competencias técnicas. Entonces ya los docentes, hay un diagnóstico institucional donde los docentes colocan sus prioridades de capacitación. ¿Qué tenemos? Si van a ver los resultados en lo que tenemos y los desafíos que tenemos. Tenemos 581 profesores capacitados en uso educativo de TICs, pero somos 3.500 docentes. Ahorita estamos en un plan estratégico, ¿verdad? Y tenemos que fijarnos como institución a qué año nuestros 3.500 docentes van a estar capacitados en uso educativo de TICs. Son 581 docentes que al menos han recibido un taller de lo que la Dirección de Innovación ha dado en uso educativo de las tecnologías. Nosotros no nos focalizamos tanto en el uso técnico, sino de que una vez que él maneje esa herramienta, ¿cómo puede darle el uso educativo? Y aquí ustedes pueden ver, CU tiene 204, una Valle Sula 109, y así van bajando. Entonces aquí podemos medir también por centro regional, ¿verdad?, cuál es el compromiso para poder desarrollar estas competencias. Esto es en un solo taller, que al menos han recibido un taller. Resaltan ahí Ciudad Universitaria, le sigue una Valle de Sul, ¿verdad?, que es con el centro regional que más hemos trabajado, el CUSLA, el Comayagua, el CUROP, ¿verdad? Y así ustedes pueden observar la gráfica. Acá tenemos docentes. Hay docentes que han recibido hasta 5 talleres, mientras tenemos docentes que no han recibido ni un taller sobre el uso de alguna herramienta tecnológica. Hay docentes que siempre están en todas las capacitaciones. Al sumar todas esas capacitaciones y docentes, entonces tenemos 1.701 docentes que se han capacitado con los talleres que la dirección ha dado en uso educativo de las tecnologías. Y aquí igual tenemos siempre el mismo comportamiento de más docentes en Ciudad Universitaria y sigue una ABS. Aquí tenemos el CULA en tercer lugar, ¿verdad?, que son los que más han recibido capacitaciones en el uso de diversas herramientas tecnológicas. Docentes capacitados en mediación pedagógica. Entonces nosotros tenemos definido nuestra capacitación en el uso educativo de las tecnologías y en lo que es la mediación pedagógica, que es el diseño y desarrollo de asignaturas en línea y asesoría en línea. Entonces igual aquí ustedes pueden observar en la gráfica cuál es, ¿verdad? Ciudad Universitaria siempre tiene más capacitados, una Valle de Sula sigue y ahorita sigue el CUSLA, ¿verdad?, en diseño y desarrollo de asignaturas en línea. Acá nosotros mirábamos la cantidad de profesores capacitados, que son 344, pero acá miren la cantidad de asignaturas desarrolladas. Entonces reflexionábamos, si aquí capacitamos, acá deberíamos tener la misma cantidad de asignaturas, y no es así. Entonces estamos reflexionando como institución, ¿qué es lo que está pasando? Estamos reorientando la capacitación, capacitando en varias herramientas, pero con un seguimiento al docente de si aplica esa capacitación, porque la intención es que se capacite y haga. Si no, no hay innovación en el salón, ¿verdad? Entonces aquí hay un reto con los que se han capacitado y no se han insertado a proceso. Asesores en línea, decía el licenciado Pineda, la universidad tiene que estar con todos sus docentes capacitados en la asesoría en línea. Es un buen reto. Comenzamos con un programa que nos capacitó México y si tenemos 3.500 docentes, miren que solo tenemos 287 capacitados en la docencia en línea. Aquí hay que tener un programa bien agresivo. La universidad ya tiene el curso montado y desarrollado por la institución, lo estamos validando ahorita, ¿verdad? Y ahí tenemos que venir con una capacitación masiva. Es un curso de 40 horas, lo hemos contextualizado, hemos tomado como referente la UNAM, pero hemos creado nuestro propio curso. Esta es la gráfica, voy a ir avanzando un poquito en aras del tiempo. Luego aquí están en desarrollos educativos cuántas asignaturas tenemos virtualizadas entre asignaturas y cursos que hemos apoyado. Hay 76 y vean ustedes las carreras, las asignaturas de formación general, incluida inglés general, pedagogía, donde pensamos cerrar, tiene un plan de estudios de 51 clases y pensamos cerrarlo este año, lo comenzamos en el 2010 y llevamos 10, 11, 12, 13, 14, 5 años para que la institución virtualice una carrera. Con las exigencias que hay, ese tiempo no puede ser. Pero ¿de qué depende la virtualización? De los profesores. Y más adelante van a ver el tiempo promedio que está llevando a un profesor virtualizar una asignatura. Luego tenemos el técnico en microfinanzas, que es la primera carrera virtualizada por la universidad, la concluimos el año pasado. Tenemos clases de comercio internacional, de física, de ecoturismo. Estamos apoyando el Consejo Nacional con 7 asignaturas de educación media. Y cursos que se han apoyado a la VICU y a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales. Es la misma gráfica con los insumos del cuadro, son asignaturas en proceso, todavía con toda la demanda, no es mucha demanda que tenemos, ¿verdad? Los tiempos que tardan para virtualizar una clase. Hemos tenido clases, lo que nosotros hemos programado son 4 meses, pero de esas solo 13 se han desarrollado en este tiempo. 33 clases han llevado 5 a 10 meses y más de 11 meses. De 11 meses, año y medio y casi a los 2 años tenemos 30 asignaturas. No puede asumir reto de diversificar su oferta en línea o e-learning en la universidad con estos tiempos, ¿verdad? Y entonces tenemos que buscar cómo incidir para que estos tiempos se puedan aminorar. Asignaturas en línea implementadas, ¿verdad? Tenemos, esta es la cantidad de 102. Cada año, cómo se han ido implementando cuántas asignaturas nuevas cada año. En Ciudad Universitaria, donde hemos tenido menos incidencia porque comenzamos con una oferta que era para los telecentros que se impulsaron en Luna Valle de Sula, entonces el fuerte está allá. Hasta el año pasado comenzamos acá en Ciudad Universitaria. Docentes que han impartido clases, entonces teníamos ahí en el cuadro 287 docentes capacitados para la docencia en línea o para capacitados para mediar un proceso formativo donde intervengan las tecnologías. Tampoco tenemos. Y entonces se capacitan y andamos pidiéndole a los departamentos que programen clases en línea, porque tiene docentes capacitados, tiene clases en línea, pero no ofrece clases en línea, ¿verdad? Entonces aquí es otro tema de reflexión. Si tengo, en Ciudad Universitaria hemos capacitado en docencia en línea a personal de algunas direcciones, para que ellos, que también acompañan procesos, puedan saber cuáles son las implicaciones y ese cambio de una docencia presencial a una docencia en línea. Los docentes que han impartido clases en línea, aquí están por asignaturas generales, en administración de empresas, en Ciudad Universitaria. Miren qué baja la cantidad de profesores que han impartido en Ciudad Universitaria clases en línea. En la carrera de pedagogía, como toda la carrera es en línea, en Una Valle de Sula, y ustedes ven aquí el centro regional, ¿verdad?, donde despuntan más los profesores que están poniendo en práctica su formación para la docencia en línea. Tenemos CULA, que se ha incorporado con el Telecentro Roatán, y tenemos el CURO, que también, obligatoriamente, si la carrera es en línea, tienen que darse en línea. Luego tenemos alumnos que han cursado asignaturas en línea en Ciudad Universitaria, en el área de Humanidades y Artes 774, 343 en el área de Sociales y 82 en el área de Ciencias Económicas. Pero tenemos 38,000 estudiantes en Ciudad Universitaria y todos tienen que desarrollar competencias informáticas. Porque el resto de su formación la van a hacer por procesos mediados por tecnología. No hay para dónde. Cada vez más los procesos presenciales van disminuyendo e incorporando tecnología, porque esas competencias tecnológicas las requiere el estudiante en el mercado laboral. Porque en la empresa donde esté, en 10 años lo van a capacitar todos los años y su proceso va a ser muchas veces en entornos virtuales de aprendizaje. Avanzo y solo muestro un poco esto, los telecentros, que es parte de los proyectos de innovación educativa. que son tres principios los que rigen. Antes del 2010 la universidad no tenía experiencia en educación virtual ni en uso de las tecnologías. Estos son nuestros cuatro telecentros, una Valle de Sula, este es Puerto Cortés, este es Gracias Lempiras, este es Tula Roatán y estamos por inaugurar uno en Ocotepeque en el mes de septiembre. La cantidad de estudiantes, tenemos cerca de 300 estudiantes que no son de los telecentros, sino que forman parte de los centros regionales. Los telecentros no son nuevos centros, son ampliaciones de los centros regionales. Los centros atienden de estos estudiantes a través de la modalidad virtual y se les coloca un espacio tecnopedagógico. Hemos amarrado la gestión, ustedes ven cómo venimos, hay que hacer divulgación porque no, el tema de gestión del conocimiento, decía la doctora, tiene que ser útil y darlo a conocer. Entonces hay unos espacios para promover lo que estamos generando en innovación y para que también pueda quedar registrado. Ahorita ya la otra semana entregamos el segundo número de la revista UNAI Innova, que lleva el tema de docencias, competencias e innovación, y estamos ya sobre el volumen 3, para que los docentes tengan espacio para sistematizar, para investigar, ¿verdad? Estamos articulando docencia, investigación e innovación y vinculación a través de todos los espacios de divulgación que puedan haber. Hemos tenido un impacto en el desarrollo de las competencias, venimos comenzando, hay un reto fuerte. Se está cambiando el paradigma en la universidad, es un proceso lento, están los telecentros, no son masiva la matrícula, pero estamos aportando a aumentar, a reducir la brecha digital y educativa en el nivel de educación superior, y estamos colocando la agenda. Yo creo que la innovación educativa está en la agenda de la universidad, de los departamentos que están ahorita con sus reformas curriculares, y yo creo que estamos reflexionando permanentemente sobre ello. Hay lecciones aprendidas que ya muchos se han señalado, es un cambio de paradigma muy lento, hay que agilizarlo, hay una estructura organizativa que ya señalaba la doctora Iriarte, hay que tener una estructura organizativa pertinente, flexible, una normativa descontextualizada, está en proceso de unas nuevas normas académicas, y en el país hay poco recurso humano en esto, ¿verdad? La universidad dentro de esto está generando su equipo de especialistas en innovación educativa para que tengan incidencia en todo el país, y tenemos grandes retos. Hay que desarrollar todas las competencias en nuestros docentes, necesitamos un programa de aseguramiento de la calidad para el modelo virtual. Necesitamos ampliar la oferta en la modalidad en línea, con nuestra modalidad presencial lleve un porcentaje, como decía el licenciado Pineda, de virtualidad, o que al menos en su proceso, conversábamos con la doctora Iriarte, el alumno haya cursado X cantidades en línea, de asignaturas en línea. Y el segundo momento de la innovación, que es 2014-2018, en el que estamos abocados ahorita, que es la construcción del modelo de innovación. El tema de investigación hasta ahorita lo estamos iniciando. No puede haber innovación sin investigación. La innovación genera investigación y la investigación genera innovación. Entonces ahí hay un camino de doble vía y establecer nuevas alianzas, ¿verdad? Para impulsar, decían, con las empresas. La universidad tiene que tener un vínculo muy estrecho con las empresas y en eso estamos ahorita. Así es que muchas gracias, las presentaciones van a estar disponibles para que ustedes las puedan utilizar.
Agradecemos a la maestra Quintanilla por haber hecho nuestro conocimiento, las experiencias que tiene la dirección, y agradecemos a los panelistas por
habernos acompañado en esta jornada de innovación, y no nos resta más que decirle gracias a todos los que estuvieron con nosotros aquí. Los invitamos a un evento más, que es otro panel que tenemos ahorita en otra sala, y a un pequeño refrigerio que está aquí afuera.
Vamos, yo les voy a pedir a los, tenemos un programa porque hoy se anunció que hay corte a las 11.
y nuestro segundo panel es una videoconferencia con un profesor de España. Entonces, por eso vamos, voy a pedirle yo a los panelistas que nos acompañen al siguiente panel para que podamos responder las preguntas. Si ustedes tienen preguntas en este panel, les pido que nos la lleven para allá, para porque vamos a otro salón, al que está contigo aquí. Que pasen tomando su refrigerio y pasamos a la sala de videoconferencia. Porque el profesor se va a conectar antes para no estar.
Gracias por venir, Marta. Gracias por venir.
De nada, ya sabes. Pues bien, llegamos tarde. Llegamos tarde.
Estamos en el otro con Antonio.
¿Con quién? Con ah, de veras. Él es el que se va a conectar.
Por eso le invitamos que vaya ya.
Sí, imagínese. Yo tenía una pregunta de eso, de gobernabilidad de las TIC.
Ya no dio chance de.